Espíritu Santo para entender estos asuntos espiritualmente y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, te damos las gracias en conjunto por esta gran oportunidad que nos hace poder atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando las dispensaciones. Ese nombre, digamos que se lo atribuimos no a lo que se le otorga a un obispo en una iglesia, sino estamos hablando de la administración divina de la historia, conocida como oikonomía, la administración de la casa. Lo que estamos viendo es cómo Dios administra toda la historia humana desde el comienzo hasta el fin, y con especial mención en estos momentos a la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Cada uno de nosotros es sacerdote real en el orden de Melquisedec. Somos sacerdotes espirituales, no naturales, sino espirituales. Y tanto el hombre como la mujer es sacerdote espiritual. Y eso se debe a que el espíritu no tiene sexo, es unisexo, como los ángeles. ¿Okay? Entonces por eso es espiritual y por eso tanto el hombre como la mujer tienen ese sacerdocio. Nunca había ocurrido antes en la historia humana, solamente durante la edad de la iglesia existe. No hay sacerdocio especializado durante la edad de la iglesia, espiritualmente hablando, sino que todos los miembros de la familia real son sacerdotes espirituales. O sea que hay religiones que tienen su propio sacerdocio, lo semejan a sacerdocio levítico, y eso no es así. Nosotros no estamos bajo la época levítica, no estamos bajo la ley, no hay sacerdocio especializado, no necesitamos intermediario para ir a Dios, porque no estamos bajo la ley mosaica. Simplemente nosotros ya estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, en la cual nosotros podemos y tenemos acceso directamente al trono de la gracia. Tenemos acceso a la confesión de nuestros pecados como nuestro sacerdocio, al trono de la gracia, y podemos crecer espiritualmente sin valernos de un sacerdote para lograrlo. En la administración esta de la iglesia hay dones específicos otorgados por Dios a toda la familia real. Todos los dones sirven para el crecimiento espiritual de los hijos de Dios, y todos se unen. Hay dones de administración, bueno, diferentes dones, no voy a mencionar todos los dones que existen, pero son diferentes y variados dones, y un don no es más importante que el otro. O sea, el don es otorgado soberanamente por el Espíritu Santo, y nadie se lo merece, nadie se lo gana, nadie tiene que ver con el asunto, sino que Dios decide a quién le va a dar el don. El don es el que se respeta. O sea, no se trata de que la persona, por el hecho de ser pastor, ya es superior a las demás personas y tiene un cargo especial. No, todos somos hermanos en Cristo. Simplemente es lo mismo que un policía. Un policía, pues el uniforme es el que se le dio el honor, pues, de seguir sus mandatos. Nada más. Y tiene que ver con el área espiritual en lo que concierne al don de pastor y maestro. Únicamente, guía espiritual, no guía. El pastor tiene que meter su nariz en los negocios de la vida privada de las demás personas. Eso no es bíblico, ¿okay? No es bíblico. Es bíblico enseñar, y en grupo, para que la persona pueda tener su propia comida y pueda utilizar la información como desee la persona. Eso es entre él o ella y Dios, porque los dos son sacerdotes, tanto el hombre como la mujer es sacerdote, y eso es privado, eso es entre tú y Dios, nada más. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es lo extraordinario de la época de la iglesia. Tenemos un conjunto de asuntos que antes no teníamos. Antes, durante la edad de la dispensación de los judíos, o la administración de los judíos, no había eso. Tenía un sacerdocio levítico, las personas se tenían que valer de ese sacerdocio para alcanzar a Dios. Habían ciertos rituales, que lo vamos a ver en la segunda parte, que eran específicos, hablaban de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues ya todo eso se ha colmado, ya todo eso ha llegado a su punto en el cual ahora nosotros podemos disfrutar de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace sacerdotes, es parte del paquete de 40 cosas que recibimos nosotros en el momento de la salvación. Bueno, entonces vemos que el creyente de la edad de la iglesia conoce al Espíritu Santo, que es el que le da la información divina, porque a través del Espíritu Santo es que la palabra de Dios llega a tener el efecto que tienen nosotros de crecimiento, ¿verdad? Y de nutrición y de reparación, porque la palabra de Dios nos repara también, nos lleva de la degeneración a la generación. Es un proceso de curación que tiene nuestra alma, ¿verdad? Y lo hace, claro, está por medio del Espíritu Santo. Y el motivo por el cual el Espíritu Santo hace eso es para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros glorificamos a Cristo a medida que crecemos espiritualmente, porque canjeamos la mente natural por la mente espiritual de Cristo, ¿okay? Por la verdad absoluta de la palabra de Dios, por medio de la cual nos guía. guía nuestra vida por medio de la verdad. Cada vez que nosotros tomamos las decisiones basadas en la verdad, la guía de Dios está en efecto. Cuando nosotros nos retiramos de la verdad, entramos a nuestro propio sistema y ahí nos las valemos por nuestras propias uñas, por nuestro talento, por nuestra habilidad, por nuestras conexiones, por nuestra suerte. ¿Okay? Claro está, eso no es parte del plan de Dios, eso es parte de lo que ofrece el mundo. ¿Okay? Y los dos, o sea, Satanás tiene un sistema en el cual él adelanta a las personas. Satanás tiene sus sistemas también. Satanás tiene sistema de recompensas. ¿Okay? El asunto es, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Lo de Satanás o lo de Dios? Y eso simplemente es lo que se refiere. Entonces, el asunto es que el creyente de la edad de la iglesia entonces conoce al Espíritu Santo, pero contempla a Cristo, en contraste al mundo que ni contempla ni conoce al Espíritu Santo. Entonces, por eso en Juan 14:16 vimos que, y yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Fíjense qué clase de Espíritu tenemos nosotros. El Consolador es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por eso estamos nosotros bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Entonces, es el que comunica verdad absoluta. Verdad absoluta, ¿eh? Entonces, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán. ¿Okay? Nosotros lo conocemos a Dios por medio de su palabra. Es invisible, pero lo visible se manifiesta por su escritura. ¿Okay? Las cosas que no se ven se manifiestan por lo que Él nos deja saber. Y nos deja saber no solamente a través de un solo hombre, no solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, sino a través de los apóstoles que escriben las epístolas del Nuevo Testamento, a través de los profetas del Antiguo Testamento, que nos dejaron un legado extraordinario de no solamente histórico, sino de eventos escatológicos, venideros, futuros, y una historia rica con la mano de Dios, rica con la intervención divina al pueblo que se acerca a Dios y el castigo que le llega al pueblo que no está con Dios. Así de simple es. Entonces, el cristiano que está intelectualmente enterado de ese poder invisible, entonces recibe ánimo en su vida, tiene propósito su vida, ya no es la mentira que ofrece el mundo, que es algo pasajero. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, dice la palabra, si pierde su alma? ¿De qué te sirve tener cosas maravillosas en esta tierra si de que te vas a morir, te vas a morir? Y no te vas a llevar absolutamente nada de tu arduo trabajo en esta tierra. Absolutamente nada. Lo único que te vas a llevar es lo espiritual. ¿Y qué acumulaste espiritualmente? ¿Acumulaste las mentiras de Satanás para estar vacío ante el trono de la gracia? Ya que Jesús te salvó, ahora tú vas a llegar vacío, lleno de basura, lleno de lo que te da el mundo, o vas a llegar al tribunal de nuestro Señor Jesucristo lleno de la palabra de Dios, de la parte espiritual, las riquezas espirituales del Todopoderoso en tu corazón. Ahí donde está la diferencia. Y donde está, ahí tenemos que somos, nosotros no solamente somos sacerdotes reales en el orden de Melquisedec, sino que nosotros somos príncipes con Cristo, reinaremos con Cristo. Eso es muy importante. Tenemos, como yo les he dicho antes y les he mencionado, tenemos el código de honor máximo que existe, es la máxima aristocracia que pisa esta tierra, la familia real de Dios, con el máximo código de honor que puede existir. Este es el código de honor de los códigos de honor. Por eso es el Rey de Reyes y Señores y Señores. Él tiene el código perfecto de honor. Entonces, claro está, es exquisito. Miren, estar en la sociedad con personas que tienen la lengua, es riquísimo. Personas que se comportan de una manera muy sabrosa. Es extraordinario, ¿por qué le voy a decir que no? Si es verdad. Estás en un grupo, una cosa es estar en el grupo a la cual la mayoría de nosotros pertenecemos ahora, de trabajadores, ¿verdad? Y otro es un grupo de personas que en realidad no tienen que trabajar y se dedican a la sociedad, nada más porque tienen cómo y son exquisitos. Son personas con unos gustos exquisitos, con un trato exquisito, con una diplomacia exquisita. Es muy sabroso. Pero eso palidece porque se presta mucho para la hipocresía también, y palidece ante la realidad de la palabra de Dios, donde no hay hipocresía. Y el código de honor es tan exquisito, tan perfecto, que el que se adhiere a él tiene las bendiciones máximas que Dios prepara. Y así es, porque el Rey de Reyes es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama a nosotros. Todo se vincula con el amor de Dios. Cuando donde hay amor no hay hipocresía, donde hay amor es genuino todo. Entonces es el vínculo perfecto, el vínculo maravilloso. Entonces, a medida que la persona va creciendo, el cristiano que está intelectualmente enterado del poder invisible tiene una mayor capacidad para apreciar las diferentes fases de la evolución positiva que son perceptibles. ¿Okay? De otra forma no puede percibirlas. Ahora, su evolución positiva, a medida que crece, va cambiando. Va cambiando, así como nosotros teníamos cuando éramos jóvenes. Yo les doy esa analogía del triciclo, que podíamos montar el triciclo, pero hoy en día no lo montamos el triciclo, aunque sabemos cómo montar el triciclo, pero sería ridículo, ya algo es algo que no necesitamos. Entonces, cuando éramos niños hacíamos cosas de niños, ahora que somos adultos hacemos cosas de adultos. Nos gustan más las cosas de los adultos que las cosas de los niños, más las cosas de los niños a veces nos molestan, a veces nos molestan, a veces pues no tienen sentido ya para nosotros, son muy infantiles, y así las llamamos, son infantilismo, ¿verdad? Pero lo mismo sucede con la evolución positiva, que a medida que nosotros crecemos va cambiando, y así nosotros vamos teniendo cosas mayores y mejores, más capacidad para recibir más de Dios, y lo que Dios da no se acaba. O sea que lo que necesitamos es más y más y más y más capacidad. Entonces, más allá de solo optar por escuchar, de aceptar y de aplicar la doctrina bíblica, la evolución positiva de este individuo se convierte en una expresión de su propia autonomía espiritual. Y de esa propia autonomía espiritual, una vez que está firmemente cimentado en la verdad, su pensamiento doctrinal se convierte en la perspectiva de su propia vida. ¿Cómo están ustedes? Y adquiere una escala de valores en la cual su relación con Dios tiene la prioridad. La prioridad viene de la relación de Dios. Nuestra prioridad no viene de nuestros vínculos sociales, no viene de nuestro trabajo, no viene de aquellas cosas que nosotros necesitamos para ganarnos la vida. No, eso, el vínculo perfecto es el vínculo divino. Una vez que el vínculo divino está bien puesto, el vínculo humano, que es el horizontal, se acomoda solo. Se acomoda solo. Ya con este conocimiento bíblico de la verdad, nos vamos a quitar de tantos problemas y tantas necesidades que nuestra vida va a tomar otro aspecto. O sea, somos más directos, vamos más al grano, ¿no? No, el perejil que antes teníamos ya no quiere decir que no lo podemos disfrutar. Me refiero al perejil cuando estoy hablando de relaciones o personas que en realidad son inconsecuentes en nuestra vida. Ya las echamos a un lado, ya no tenemos tiempo, pues el tiempo es muy corto. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que el tiempo es muy corto porque creemos que no nos vamos a morir, pero el cuento es cortísimo. Entonces hay que seleccionar las amistades de acuerdo a la palabra de Dios. Lo demás, sí, son muy simpáticos, muy amables, muy muy exquisitos, etcétera, 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 pero ¿qué pasa con lo divino? ¿Verdad? Ya uno se va dando cuenta que son, a pesar de que son personas que en este mundo se han logrado llegar a un campo grande, que han llegado a obtener cosas maravillosas, en realidad, de verdad, nos damos cuenta de que estas personas son vacías. Cuando tú tratas de hablarle de cosas profundas, eternas, no tienen base ni fundamento, no saben, es más, se burlan de ellas o las ven de un punto de vista muy filosófico, y en ese punto de vista filosófico, claro está, la persona pierde el significado genuino de la palabra de Dios, de la verdad absoluta. Se le pasa como un barco por la noche la verdad, ¿okay? Porque no quiere dejar a un lado su vida, que ya está acomodada, le costó tanto tiempo para llegar ahí, para estar contento, tranquilo, como tiene que ser. Entonces ya no le interesan las cosas de Dios, ¿verdad? Porque él ya descifró el asunto, en su mente lo descifró, hasta que Dios le haga así y lo sacuda y se da cuenta de que todo lo que tenía es puro bla 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 y no sirve para nada. Entonces, claro está, pero no hay que esperar que llegue ese momento. Nosotros debemos buscarlo con ansia loca. Él es el que tiene todo para nosotros. Entonces vemos que, entonces, una vez que esta persona está firmemente cementado en la verdad, su pensamiento doctrinal se convierte en una perspectiva en su vida. O sea que ya cambian las cosas, ya la perspectiva de la persona no se basa en lo material, sino se basa en lo espiritual. Pero la garantía divina es que tú te vas para lo espiritual, y Él es el que te garantiza lo natural, te garantiza lo de esta tierra, porque Él es tu padre y te ama. No hay quien ame, mire, el padre y la madre aman a sus hijos incondicionalmente, y ese amor incondicional es extraordinario. Ese amor incondicional lo da una persona que es finita, tiene una capacidad finita, ¿okay? Imagínense el amor del Padre, que es infinito para nosotros que somos sus hijos. ¿cuánto más nos dará el Padre? Si antes, cuando éramos enemigos de Dios, envía a su propio Hijo para ir a la cruz para morir por nosotros, ¿cuánto más ahora que somos hijos de Dios no dará Él a nosotros todas las demás cosas? Es algo extraordinario, es algo maravilloso. Lo tenemos a nuestro alcance. Simplemente lo tenemos a nuestro alcance, pero el asunto es gratis. Toda esa información es gratis. La palabra de Dios es absolutamente gratis para sus hijos. ¿Okay? El asunto es, ¿la queremos? Esto es como un banco, yo se lo he dicho, es como un banco. Nosotros venimos aquí a atesorar, a llenarte. Si te dicen el banco, el Chase Bank, te dice, ven acá, oh, que el día de hoy estamos dejando que la gente entre y se llene de billetes, todos los billetes que pueda cargar esa persona en su bolsillo, en su saco, se lo puede llevar. Y tú verás cómo entra gente con unos pantalones que son un solo bolsillo, en los dos lados, son un saco de bolsillo, para tirar billetes, y salen así de billetes. Y te dice, todos los días, mañana regresa y tienes más, mañana puedes sacar más. ¿Eh? ¿Verdad que la gente, en dónde estarían ustedes en estos momentos si estuviera abierto ahorita la cosa? Joder, como loco, tirando ahí, sacando billetes de todas las denominaciones, ¿verdad? Bueno, lo mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros, ven, que vas a acumular las riquezas de Dios. Ven, ven, que yo te voy a dar todo gratis, te lo voy a dar. Las riquezas del conocimiento y de la sabiduría de Dios, con lo que hizo lo visible de lo invisible. Entonces comienza por la parte invisible y comienza con la verdad absoluta. Lo que sucede con este creyente que está creciendo y está madurando espiritualmente es que su confianza va incrementando. A medida que esta persona conoce a Dios, la confianza va incrementando. Esta persona tiene ese sentido personal del destino que antes carecía. Ahora se da cuenta de que no es esto, no es, como dice en México, el borlote del mundo. No es la revolución del mundo. No. Es Dios que te guía, te dirige y te da. Y no tienes que estar angustiado, no tienes que estar ¿de dónde voy a sacar? No tienes que preocuparte porque Dios te lo va a dar, Dios te lo garantiza. El asunto es que hay que ponerlo primero. Ahora, la confianza en Dios entonces le permite enfrentarse directa y honestamente a sus propias preguntas, a sus propias interrogantes, porque nosotros tenemos una serie de interrogantes como seres humanos. Interrogantes que nosotros son reales. Cuando llegamos a cierto punto de madurez humana, nos empezamos a hacer cierta clase de preguntas. Y son interrogantes que son genuinos, pues. Pero Dios tiene todas las respuestas para todas las interrogantes, para todas las preguntas que nosotros tenemos. Todas. Aquí no hay nada que Él se le haya escapado. Y, como les digo, habla generalmente, globalmente, y habla específicamente a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un crecimiento espiritual diferente. Y el crecimiento espiritual, ya sabemos que lo da Dios, y Él sabe a qué etapa de crecimiento estamos y qué palabras de la misma Biblia tienen que ver con nuestra vida espiritual. Entonces, aquí el asunto es que la confianza en Dios le permite enfrentarse entonces a directa y honestamente a cada pregunta que tenga, y eso es el resultado directo y esencial de ser receptivo a la verdad. ¿Por qué es tan importante? Porque ahora tenemos la verdad absoluta de Dios, que es la medida que utilizamos nosotros para nuestra vida, el barómetro, ¿okay? Y los interrogantes que a lo mejor no encajan dentro de la verdad. Pues si no encajan en la verdad, lo que nos está dando Dios son fórmulas divinas. Una vez que tú aprendes una fórmula divina, la puedes aplicar a las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida varían, pero la fórmula no. Y si no se encaja con la fórmula, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y nos deja saber claramente, estás perdiendo el tiempo. Y el asunto es que cuántas fórmulas sabemos. ¿Cuántas fórmulas hemos conocido de la palabra de Dios? Pues si conocemos una o dos fórmulas, pues estamos ciegos en lo que concierne a las otras 6.000 fórmulas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver lo que nos está pasando? Por un lado, si nos pasa, y nosotros tenemos una experiencia, y a través de esa experiencia nosotros nos queman, vamos a decirla de esa manera, nos queman, nos fue mal, y a nosotros decimos, por aquí no vuelvo a entrar jamás, ¿verdad? Y no volvemos a entrar jamás, pero resulta que ahí al ladito hay otra entrada con el mismo problema, pero nosotros no sabemos que hay problema ahí porque no hemos experimentado eso. Eso tiene un diferente sabor, se ve de una forma diferente, te lo presentaron diferente, y entonces tú creíste y entraste, y ahí viene el garrotazo otra vez. Entonces el que no está caminando con Dios va a llegar a otro lado, pero va a llegar lleno de garrotazo. La persona que llega de garrotazo al final de su vida es una persona amarga, dice, la gente no sirve. Pues tú hubieras venido a la palabra de Dios, y la palabra de Dios te dice desde el comienzo, la gente no sirve. Desde el comienzo, no, que hay gente buena, mira que hay gente tan buena. No hay uno bueno, dice la palabra de Dios. No hay uno bueno, ni siquiera uno, con excepción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Entonces tú tienes este conocimiento de entrada, tú te vas a evitar una serie de problemas grandísimas. Deja a la persona por lo que es, como el camaroncito. ¿Tú comes el camaroncito con todo y vena? ¿Sí o no? Bueno, así son las personas, tienen vena, todas las personas tienen vena. ¿Sí? Todas las personas tienen sus lados malos, todas. Y el asunto es que hay que saber de lo que se trata. Entonces es te da la palabra de Dios, a medida que creces espiritualmente, te da la perspectiva divina de la vida para que tú, sabiendo estas cosas, tú puedas amar a la persona de todas maneras. Fíjense que el vínculo es amor, amor. ¿Cómo se hace la palabra de Dios? Con amor. Con amor agape, el amor que está basado en las normas y los principios divinos que son perfectos. Estas normas y principios llegan a nuestra conciencia y forman en nosotros las prioridades de nuestra vida, basadas en amor. Es otro asunto, con amor es otro asunto. Entonces, la doctrina llena todos los compartimentos de su alma, incluyendo el subconsciente, y de esa forma desarrolla los instintos de la gracia, de la gratitud, de la verdadera adoración hacia Dios. Esta persona, a medida que va creciendo, va conociendo de lo que realmente se trata todo esto. O sea que, debido a la práctica que tiene a esta persona ahora, con sus sentidos, los ha practicado. Ustedes saben que cuando uno practica algo, uno se vuelve mejor en lo que hace. Mientras más lo practica, mejor te pones. Porque el que practica se da cuenta de lo que funciona y de lo que no funciona, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros vamos practicando la palabra de Dios y vamos aprendiendo y aplicando la doctrina bíblica, entonces esta persona va a tener sus sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. O le podemos decir otra cosa: puede discernir entre el bien y el bien. ¿Cómo puedes discernir entre el bien y el bien? Bueno, aquí espiritualmente hay un bien divino y hay un bien humano, y este bien humano se convierte en mal, y el sistema entero se llama maldad, la maldad. Pero la persona que conoce a Dios, entonces se retira de este sistema de bien. ¿Okay? Se retira, porque ahí no hay nada. Este es el chocolatito cubierto de caramelo para que no te ensucie las manos. ¿Okay? Pero por dentro tiene cosas que son súper dañinas. ¿Okay? Parece bonito por fuera, pero por dentro te vas a llevar tremendo problemota. Entonces, tiene los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. El mal es la política de Satanás, es la maldad. El mal en sí, se puede decir mal o maldad, es la política completa de Satanás, que está llena de mentiras, porque Satanás es el padre de la mentira. Y con la mentira se mantienen las personas engañadas por años, ¿okay? Hasta que se da cuenta, porque tarde o temprano la persona se da cuenta que era una mentira. Que era una mentira, que el sistema era una mentira, completo, desde comienzo hasta fin, una mentira. ¿Okay? El sistema de poder humano, en el cual la persona que es súper inteligente maneja las masas y maneja a las personas que están con ellos y hace su propio sistema. Hay personas que tienen sistemas y organizaciones extraordinarias, hay unas que son fidedignas, que son buenas, que están basadas en lo recto, hay unas que no están. Pero el asunto es que el mundo lo que ofrece es, el mundo, lo único que nos da el mundo es una bandeja o una charola, como le quieran decir, con diferentes golosinas, diferentes caramelitos, diferentes cosas, y tú escoges lo que te da el mundo, y todos son mentiras, pero tú escoges este, me parece más bonito, voy a coger de este de aquí. ¿Sí? Es una mentira, te estás comiendo la mentira, porque eso es lo que tiene el mundo para ofrecer. Dios te da la verdad absoluta. ¿Sí? El camino es uno, la verdad es una, y Cristo es la verdad. Cristo es la verdad, Jesucristo, no hay otro, no hay otro nombre dado bajo el cielo o la tierra por el medio del cual nosotros podemos ser salvos y por el medio del cual nosotros podamos vivir. Él es perfecto. En Hebreos 5:14 nos dice: pero el alimento sólido es para los adultos, ¿verdad? Fíjense, comienza con la lógica inconfundible de la palabra de Dios. Hebreos está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es una carta dirigida a los hebreos, ¿okay? Pero el alimento sólido es solo para los adultos, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. O sea, cuando está hablando de comida, el alimento sólido, está hablando de doctrinas avanzadas. Esta persona ha dicho por su propia voluntad que esta persona quiere conocer a Dios. Pero recuérdense que esto no es religión, ¿eh? Esto es una. Nosotros estamos aquí no para darnos golpes de pecho, ni caminar en las rodillas, ni decir aleluya y estar así, con los ojos echados para atrás, y pues, aquellos perdonan a los que no saben lo que hacen. No. Eso es meterse en la vida de los demás. ¿Y tú qué estás diciendo perdón a los que no saben lo que hacen? ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Verdad? Nosotros estamos aquí para individualmente conocer a Dios. La relación es íntima entre nosotros y nuestro Padre Celestial, y se hace a través de la palabra de Dios. No es para meternos en la vida de nadie. Nadie, cada quien tiene su propia vida y cada quien se rasca a su propia manera, ¿okay? Entonces el asunto es que la persona que está avanzando se extiende hacia adelante como un corredor que da pasos largos cuando ve la meta. Esta persona, a medida que va creciendo espiritualmente, va conociendo el plan de Dios, va haciendo la voluntad divina, se guía por la verdad y sigue creciendo espiritualmente, se congrega. Tienes que congregarte, ¿okay? Ya ustedes se dan cuenta que la congregación es solamente para conocer a Dios, nada más. Aquí no estamos hablando de Bush, no estamos hablando de ninguno de los líderes mundiales o de ninguna de esas otras cosas, ¿okay? Nosotros estamos hablando aquí de Cristo Jesús, el Todopoderoso. Entonces, en Filipenses 3:14 nos habla Pablo, ya llega, aproximándose ya, o ya estaba pues en su madurez espiritual después de haber tenido los problemas que tuvo, y dice en Filipenses 3:14, ¿lo tienen? Busquen Filipenses 3:14. ¿Ya lo tienen? Dice: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento de Dios es en Cristo Jesús. La palabra que utiliza es una palabra extraordinaria. Cuando te dice en Cristo Jesús, no te dice con Cristo, sino dentro de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo, ¿okay? Entonces el llamamiento fue hecho en Cristo y prosigue la meta. ¿Cuál es la meta? La madurez espiritual. Él prosigue a la meta incansablemente para lograr lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado. El crecimiento espiritual conlleva automáticamente las obras de bien divino, ¿okay? Es el maduro el que produce más. El árbol maduro produce cosas extraordinarias, el inmaduro no lo produce. Entonces el supremo llamamiento, ¿y qué supremo llamamiento es este tan extraordinario? Yo quiero que le pregunten a las personas que se han muerto qué les ha pasado, o pregunten a las personas que están vivas si no se van a morir. Las dos preguntas las pueden hacer. Al primero no se lo van a contestar porque nadie ha regresado, pero la segunda te dicen: sí, me voy a morir, pero todavía no.
Todos se quieren ir al cielo, pero ninguno se quiere morir.
Nadie se quiere morir, no. ¿Cuándo te vas a morir? No, chico, no me preguntes eso, yo no sé cuándo voy a morir. Es más, no me hables de eso que me pones nervioso, ¿verdad? Pero no vamos a morir. De que te vas a morir, te vas a morir. Eso no, no le puede. Mira, no importa lo que hagas, no importa qué medicina tomes, no importa qué elixir tomes tú, o qué poción de juventud. Puedes ir allá a la Florida, a las aguas de la juventud de Ponce de León. ¿Cómo se llamaba? La fuente de la juventud. La
fuente de la vida de la juventud.
Sí, tú puedes tomar todo el agua de ahí, que es un agua clarísima, limpísima. Y tarde o temprano, todos los que se la tomaron hace 100 años atrás no están aquí. Ya se fueron. Se murieron jóvenes. Es más, ¿ah? Tanto que tomaron, se murieron jóvenes. No te quería morir, te moriste joven. ¿Ah? Pero te moriste. De que te vas a morir, te vas a morir. Entonces el asunto es: ¿qué te vas a llevar de aquí? Te vas a llevar el Mercedes, ¿ven? Yo me voy a llevar el restaurante. Sí, yo mismo, güey. Lo voy a llevar conmigo. No, no, me llevo el restaurante completo. Ya no hay más pizza en la ciudad de Brooklyn. ¿Ah? No, 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 no me llevo nada. Nada, yo no voy a llevar nada de aquí. Ni los zapatos estos que tengo de. Ya saben, de construcción especial. No me llevo nada. Nada. No me llevo nada. De patología. Okay, entonces el asunto es que si nosotros veamos la vida no de aquí para allá, sino de allá para acá, es otra cosa. Ustedes no han oído que hay una expresión americana que dice hindsight es mejor que ver hacia adelante. Hindsight es ver hacia atrás, es más fácil. Si tú ves hacia atrás de lo que te ha pasado, yo, óyeme, si yo, hay mucha gente que dice: si supiera yo lo que sé y tuviera 15 años, ¡ay! no sabes. Pero la palabra de Dios sí te lo deja saber. Te deja saber qué es lo que va a pasar. Entonces, ver la vida de allá para acá es mejor que verla de aquí para allá. Porque Dios es el único que ve el futuro. ¿Quién ve el futuro si no es Dios? No, ni el diablo puede ver el futuro. ¿Okay? Solamente Dios es el omnisciente. Y Él te dice por medio de su palabra: mira, esto es lo que va a pasar. hasta ahora no ha mentido. Todas las profecías que se han dado en la palabra de Dios se cumplen al pie de la letra, todas se han cumplido, y te está diciendo, mira, tú haces esto y tú vas a tener el premio que yo te he preparado para ti. No pierdas el tiempo con esto. De las manos no te preocupes, yo soy tu padre, yo no puedo mentir, yo te voy a dar a ti todo lo que tú necesitas y más, y más, más allá de lo que tú puedas entender. Te dice, yo te lo voy a dar, te voy a dar una paz y una tranquilidad tan grande que vas a estar con una sonrisa de aquí a aquí, que te vas a morder las orejas además de tanta sonrisa. ¿Ok? De lo grande y lo maravilloso que son las cosas que Dios ha preparado. Pero el asunto es, ¿quieres? Entonces está abierto, esto es libre albedrío, no te puede obligar, Dios no te puede obligar, no puede decir que vienes aquí o que si no vienes te vas a condenar o que eso es mentira. Si tú crees en el Señor Jesucristo, ya tienes la vida eterna. Ahora, la calidad de tu vida aquí en la tierra es la que va a variar. Si no conoces a Dios, la calidad de tu vida, estás una persona nacida espiritualmente viviendo con los preceptos del mundo. ¿Ah? En vez de vivir con el código de honor máximo que existe, estás viviendo por medio de la mentira de Satanás. Satanás es el padre de la mentira, y el que cree en las cosas que dice Satanás, esa persona está mal, va mal, va de mal en peor. Entonces, el creciente deseo, fíjense en esto, para la persona que está creciendo espiritualmente y que ama a Dios, el creciente deseo de conocer y adorar a Dios impulsa al ganador en potencia. El ganador en potencia, lo único que dice Dios a esta persona es que tú continúas tu camino espiritual y tú vas a llegar, tú continúas positivo y vas a llegar. Lo garantiza Dios. ¿Okay? Entonces, ese, el creciente deseo entonces de conocer y adorar a Dios, le da a este ganador en potencia ese destino espiritual. Deja saber exactamente, mira, no importa lo que esté pasando, yo estoy avanzando, yo estoy, a mí no hay día que yo no avance, que no conozca a mi Dios, y cada día me siento más firme, me siento más contento. Sé, la certeza de la realidad de lo que no se ve llega a ser la manera por medio de la cual yo vivo mi vida. La certeza es la fe. ¿Okay? Entonces, el asunto es que él continúa libre, pero en su contextura genética todavía posee la vieja naturaleza pecaminosa heredada de Adán, y todavía puede descarrilarse al error o a la indiferencia. Es muy probable, hay personas que nosotros hemos conocido que después de haber caminado este buen camino, se ha retirado. No sabemos dónde está, no sabemos qué estamos haciendo, y no es asunto de nosotros tampoco, pero el asunto es que hay que continuar creciendo. Hay que continuar creciendo. La persona tiene el reto del mundo. Mira, hay tres cosas que van en contra de nosotros: el mundo, la carne y Satanás y su organización. Sistemas filosóficos. Hay la carne con su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Con el pecado original de Adán, imputado de nacimiento, que nos invita a descarriar, y las cosas que ofrece el mundo. El mundo con sus maravillas, el mundo con su isla de Fiji, ¿eh? Con todo lo que tiene que dar, el mundo tiene mucho que dar. Castillos, te da todo. Todo esto te lo ofrece Satanás. Te voy a dar esto y te voy a dar aquello y te voy a dar todo lo demás. A Jesucristo le dijo: te voy a dar todos los reinos del mundo, le dijo. Y Jesucristo dijo: no quiero saber nada de eso. Yo no he venido aquí para eso. ¿Okay? Dios te lo da en el mundo como embajador de Cristo. ¿Ustedes saben cómo viven los embajadores en otros países? Muy bien, son mantenidos por el país que los envía. El embajador no tiene que ir a trabajar a otro país, ¿verdad? Ya está trabajando para el país que lo envió, está representando al país. Bueno, nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. ¿Quién es el que nos va a mantener a nosotros? Dios. Y él te dice cómo. Él dice, primero te dice, el que no trabaja, que no coma, para comenzar. O sea, que no existe sistema social. Seguro social es una mentira. ¿Okay? Es una mentira. En México no hay seguro social, y es bíblico, como les parece. Si tú no trabajas, tú no comes. Ya está. Así de bien es eso. ¿Okay? Ahora, la persona, por su propio libre de Dios, puede comenzar a conocer esas cosas, las verdades que da Dios. Son verdades de Dios. No vas a esperar que te mantenga el gobierno. Son sistemas que van a la destrucción. Un gobierno no puede mantener a las masas. ¿Eh? Las masas mantienen al gobierno, al revés. El gobierno es servidor de las masas, no al revés. Pero cuando las cosas están al revés y la mentira está reinando, entonces la cosa se vira, se voltea. Se...
Y eso es maldad.
Es maldad, absolutamente. Absolutamente. Sistema satánico. Entonces, el uso entonces de esta persona que está creciendo, que se pueda descarrilar todavía, porque tenemos que ver los problemas que tenemos que enfrentarnos en la vida. Y en la vida nos enfrentamos con problemas de índole humana en lo que concierne al crecimiento espiritual. Y me estoy refiriendo específicamente a la carne aquí. La naturaleza pecaminosa hace que la persona busque las cosas de este mundo. es la fuente de rebeldía en contra de la verdad. ¿Okay? Porque las pasiones de la carne pueden hacer desastre con la persona. Los pensamientos, un pensamiento malo te saca de comunión con Dios. Un pensamiento malo. ¿Okay? Un hombre, por ejemplo, puede ver a una mujer muy bonita y decir, mira qué mujer tan linda. Pero si mentalmente vas allá más de que sea bonita, ya tú has cometido una infracción en las cosas de Dios. Entonces, y la mujer también, no van a creer que el hombre también, porque la mujer también piensa esas cosas. Entonces, el asunto es que cada uno de nosotros tiene como algo así horrible que está dentro de nosotros, que nos hace salirnos de la verdad, que nos ataca y nos parece bien porque nos gusta, pero en realidad la verdad no es, nos saca de comunión con Dios. Entonces, el asunto es que el plan de Dios es perfecto, el plan de Dios sigue para nosotros funcionando. Lo único que tenemos que hacer nosotros es presentarnos a Dios para conocer. Esto es solamente información. Yo lo único que hago aquí es le doy en una bandeja la información divina, y si quieren pues se la comen, y si no la dejan, pero no es obligación que se la coman. Si ustedes oyen cosas que no les gustan, pues no se la tienen que comer, ¿verdad? Porque son palabras espirituales que vienen de la palabra de Dios, y cada uno de nosotros tiene lo que sí les voy a decir es que la lógica que tiene esto es inconfundible, es una lógica divina, es perfección y encaja. Nosotros tenemos un radar para la lógica, y la lógica de Dios es perfecta, y tú te pones a pensar y dices, no, sí, tienes razón, sí, así es, ¿verdad? Y si te pones a ver los errores que hacemos nosotros, los hacemos porque los hacemos de la fuente de debilidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos algo suficientemente con una fuerza suficiente para incurrir en el error para obtenerla. ¿Eh? Entonces, bueno, el asunto es que durante este periodo que vivimos en la tierra, el libre albedrío se mantiene libre. Nosotros somos libres, somos agentes libres. ¿Okay? Tanto el incrédulo como el creyente es libre. Dios no se puede meter con su libre albedrío. Entonces la volición o la voluntad del individuo se mantiene libre para escoger. No importa a qué sistema político pertenezca, de paso, porque tú puedes estar bajo un sistema totalitario, y bajo el sistema totalitario tú eres libre para pensar lo que tú quieras, ¿sí o no? Es lo único que tienes, el libre. No puedes hablar, porque si hablas entonces sí te descubren, pero puedes pensarlo, y lo puedes pensar como tú quieras. Te puedes ser hipócrita bajo el sistema y reírte cuando lo quieres acabar a la persona, o quieres acabar con el sistema, pero te tienes que reír porque no tienes más conocimiento para hacer otra cosa. Pero se mantiene libre. Entonces, la abolición positiva nunca es automática, para comenzar. No es automática. El libre albedrío no es automática. Cualquier creyente puede llegar a embotarse de tanto oír. Y me estoy refiriendo a las personas que están escuchando la palabra de Dios consistentemente. Una persona puede llegar a embotarse de tanto escuchar la palabra. ¿Oyeron eso? Sí, te puedes llegar a embotar. Si tú puedes ponerte a leer la palabra de Dios o escuchar, ponte tú y escucha dos cintas al día, o tres cintas. Llega la cuarta cinta, ya tú, bueno, en la primera cinta ya tu mente comienza a divagar, no puedes concentrarte 100%. Si vas manejando, la gente a veces se pone el cassette para manejar, y si vas a escuchar una que otra cosa, pero tu computadora está completamente enganchada. Cuando me refiero a tu computadora, es tu cerebro, tu mente, tu alma está enganchada. Primero, tienes que coordinar los movimientos del cuerpo. Tienes que coordinar el tráfico que viene. Los ojos están computando la distancia que existe entre el carro que está enfrente, el carro que está atrás, el carro que está al lado, el que viene atrás, y la velocidad en que vas. ¿Okay? A la misma vez estás escuchando un cassette. ¿Okay? O sea que entre ver lo que estás haciendo, ver que la luz está verde, la luz está roja, que se te atravesó una persona por el frente, y también estás pensando en el negocio que tienes que hacer, o lo que no has hecho, lo que tienes que hacer, o lo que se te olvidó. Estás escuchando. ¿Qué concentración puedes tener tú con el cassette? Muy poca concentración. Para escuchar la palabra de Dios hay que estar retirado y darle el tiempo necesario para escucharla, pero no puedes escuchar 3, 4, 5, 6, 7 cassettes al día. Es demasiado, ya la mente no te da. No te puedes comer una vaca en un solo sentón, ¿ok? Vamos a ponerla de esa manera. Tú vas a comerte una vaca, tengo un hambre de película, me voy a comer la vaca ya. No, te vas a comer una libre y ya te quedaste lleno, ya no quieres más vaca. Es más, si te dan más vaca, ya la vaca, ya no quiero más. Vamos a guardarla para mañana, que me da hambre mañana, o esta noche. pero come vaca todos los días para que tú veas. Come bistec, mira, el mejor bistec, un filet mignon o un sirloin strip. Cómete el sirloin strip, pero te lo vas a comer en el desayuno, te lo vas a comer en el almuerzo y te lo vas a comer en la comida. Y al día siguiente, al día siguiente vas a hacer lo mismo. Vas a comer bistec en la mañana, bistec a mediodía y bistec en la noche. Ya que pase, no, es que no van a pasar 4 o 5 días. Ya digo, oye, ya no me des más bistec, chico. Ya no quiero saber más bistec porque hasta aquí. Sí o no, hay que darle tiempo a otras cosas, hay que tener algo más, porque solamente bistec, ya aunque sea muy bueno, ya, yo por ejemplo puedo comer pescadito 2 o 3 veces a la semana nada más. Porque ya más allá ya no puedo. No, pizza no, una vez a la semana es mucho. Para mí todos los días la veo la pizza, ¿ves? Entonces el asunto es que lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tú no puedes comer toda la palabra de Dios en un solo sentón, te embotas, es demasiado. Por eso es que dice en Hebreos 5.11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, ¿ok? Hebreos 5.11, quédense en el libro de Hebreos porque vamos a ver varias cosas en el libro de Hebreos. Hebreos 5.11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que se han hecho tardos para oír. Tardos para oír es que es lo mismo, tú te haces tardo para comerte un bistec, ¿ok? Y volverte al otro bistec, ya, como, oye, ya no quiero oír más de eso, no me hables, no me digas ni la palabra bistec, ya. El pollo hace eso, tú comes pollo todos los días y el pollo es, yes. No importa, y los chinos saben hacer pollo de mil maneras diferentes. ¿Okay? Pero ya iba a decir algo, yo, pero mejor no. Se te achinan los ojos, ¿verdad? ¡Otra vez, pollo! No, es tremendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ser diligentes en lo que concierne la palabra de Dios, y Hebreos 6, 1 al 6 nos advierte en contra de que de retirarnos de la doctrina bíblica después de haber edificado una fundación de conocimiento elemental. La cosa que es la cosa que tenemos que saber nosotros, ¿se recuerdan de los guerreros de Gedeón? ¿Cómo algunos se tiraron a tomar agua? Solamente escogió a los que con la mano se la traían. Eso habla de comer la palabra de Dios, que de paso es variadísima. Jesucristo dice, yo soy el pan de la vida, ¿okay? Y dicen, coman de mí, yo soy el pan de la vida. Que el pan, con las dos palabras, una significa vegetal y otra significa animal. comida vegetal y comida animal, de proteína. Y él dice, yo soy el pan de la vida espiritual. Nosotros tenemos que comer de esto. Perdón, pero la variedad de esto es tremenda. La variedad de esto viene todos los días. Eso es lo que hace el pastor, cocina. El pastor es un cocinero nada más, cocinando palabra de Dios. Pone un ingrediente aquí, otro ingrediente allá, pero no hace bistec todos los días, hay cambio. Hoy tenemos chalupas con queso. ¿Verdad? O sea que hay cambio. Mañana tenemos bajos, están invitados. Ay, caramba. El asunto es que nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Ahí donde tiene, ahí está todo lo bueno, todo lo mejor. Y para terminar, le voy a leer Hebreos 6, 1 al 6. 6, 1 al 6 dice, por tanto, esto ya para la persona que ha avanzado espiritualmente y que ha salido del camino por su naturaleza pecaminosa y regresa para su crecimiento espiritual. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez. Fíjense lo que nos pide la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pide? Madurez espiritual. Conoce a Dios. Nadie, tú no vas a tener una persona del partido que te está siguiendo a ver si está diciendo lo que tú estás leyendo. ¿Me explico? Aquí hay libre albedrío y tu voluntad es tuya para ejercitarla como tú quieras a la hora que tú quieras, y nadie se puede meter contigo. Esto es asunto tuyo. ¿Ok? Sigamos adelante hasta la madurez espiritual, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Miren, aquí está en la segunda fase del plan de Dios, y aquí está la segunda fase del plan de Satanás. Aquí, cuando la persona está siendo creyente con alma, cuerpo y espíritu, está produciendo obras muertas. Dejando el arrepentimiento, dice, sin poner de nuevo el arrepentimiento de obras muertas, sin hablar de esto otra vez porque ya lo sabemos, en otras palabras, no produzcan aquí, que aquí no hay nada, produzcan acá arriba, dice, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Hay 7 bautismos, la mayoría de los cristianos conocen un bautismo, quizás dos. ¿Ven? Hay 7 bautismos en la Biblia, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite, porque es imposible que los que ya fueron una vez iluminados, que gustaron el don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron por medio de la naturaleza pecaminosa humana, por medio de la naturaleza pecaminosa humana, por su carne, recayeron al sistema que tenían anteriormente. Tienen un sistema mejor, pero regresan al sistema antiguo, ¿verdad? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. ¿Okay? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es específica. Aquí se estaba dirigiendo a un grupo de creyentes legalistas religiosos. Se estaba refiriendo a la carta a quién es, a los hebreos. Estaba hablando con los específicamente estas personas se han ido a la reversión guiados por la ley mosaica. Por la ley mosaica, esos son los de religiosos, de golpe de pecho, que se está metiendo en la vida de los demás, que tú, ¿por qué hiciste esto? Que te vive hablando el otro día, que te tomaste un trago, ¿y a ti qué te importa? A nadie le debe interesar lo que nosotros hacemos, es cosa privada, eso es entre nosotros y Dios, ¿verdad? Pero a eso se le está diciendo, que esta gente, lo que hacían, se metieron de nuevo al sistema de los rituales levíticos del Antiguo Testamento, y se habían de retirado la palabra de Dios carnalmente por dirigirse al sistema de los rituales levíticos, y por eso de nuevo crucificaban a Cristo, porque ¿qué hacían con el sistema levítico? Sacrificios animales que hablaban de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra y había venido y había pasado por aquí. Ellos seguían con sus rituales, crucificaban de nuevo a Cristo con estos sistemas rituales levíticos. Pero esto puede ser cualquier clase de pecado. Aquí en este caso él está hablando de que aquí era el pecado que estaban haciendo de nuevo, crucificando de nuevo a Cristo a través de los rituales, pero nosotros lo hacemos a través de la carne, haciendo otras cosas. Ahí póngale el nombre que más le guste a ustedes. Cada uno de nosotros tiene una debilidad en lo que concierne a la naturaleza pecaminosa humana. ¿Okay? Ustedes pónganle el nombre de cuál es su debilidad y ustedes verán que van a hacer lo mismo a través de su propia debilidad. La palabra de Dios nos dice, mira, tú tienes una debilidad, es privada, es asunto tuyo, ¿verdad? Eso lo conoces tú y tu marido, o tú y tu mujer. Nadie más lo conoce. ¿Okay? O amigos muy apegados, o personas con las que has tenido la oportunidad de exhibir ese gran potencial que tienes de la naturaleza pecaminosa en tu vida, ¿verdad? Pero de otra manera nadie lo tiene que saber. ¿Okay? El pasaje es pertinente especialmente porque aquí los creyentes que van avanzando pierden su propio ímpetu por ignorar las distinciones que existen dispensacionales. En este caso, ¿cuáles son las distinciones de la administración divina? Bueno, el creyente de la edad de la iglesia, el creyente de la edad de la iglesia que ya estaban en la edad de la iglesia, aquí está la unidad de Jesucristo, esta es la iglesia, ¿verdad? Y están los judíos. Y estas personas estaban en la iglesia haciendo sacrificios que pertenecían a los judíos. No conocían la distinción que existía y por eso estaban en el error, habían incurrido en el error. Bueno, se nos acabó el tiempo para esta sesión. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.